Muchachos, se viene Jodidos de Columna.
Jodidos de Columna.
Bueno, que solo citemos videos de YouTube y películas.
Fuente la del entrevero.
La distracción de la semana que se escupe hoy y se olvida mañana.
Estamos por Twitch también, si alguno quiere ingresar, a ver, no va a haber demasiado tampoco.
Twitch.tv/delsoluy, ya estamos transmitiendo y van a ver la espectacular columna de miércoles que Jorge nos preparó. Bueno,
vamos a ordenar un poco.
Arriba de la mesa tiene los papeles con dibujitos.
Hay mucho dibujito en los papeles. Porque eran hojas que ya estaban usadas. Me gusta ahorrar en hojas.
Sí, está muy bien. Generalmente agarras de un blog mío.
Que exacto, exacto. Busqué alguna que no tuviera algún apunte, leí cosas que no tenía que haber leído, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar del pelado Roldán, que es este Richard Marcelo Roldán, ¿no? Me había dicho vos, Rafa. Hoy.
Richard Marcelo Roldán.
Nació en el año 1974, y lo decíamos hoy antes de arrancar, es uno de los delincuentes tristemente célebres.
Claro. Porque aparte fue menor infractor, ¿no?
Exacto. Sí. Fue un delincuente que fue noticia porque fue un niño prácticamente asesino, si se quiere. Cuando mató, la primera vez que mató tenía 13 años. Hoy sería noticia, pero imagínense esto hace más de 20 años.
Impactante.
El pelado Roldán.
Pero era el pelado, ahora me doy cuenta.
¿Estás jodiendo?
No, pero el pelado Roldán, pensé que era otro. El pelado es el pelado, el pelado, el zarpado.
Yo y tan también. Porque vos el gacho sos vos.
Si hubiese dicho el pelado, a todo el mundo lo conoce. El pelado Roldán.
Pero Panchela, ¿qué estás jodiendo?
Te juro que me acabo de dar cuenta que era el pelado.
Si hubiera dicho Richard Marcelo Roldán, te la llevo. Ah, el pelado.
El pelado Roldán.
Dijiste. El pelado, no, decís. No sé, y sí, te acabo de decir.
Bueno, pero pelado hay mucho. El pelado hay uno, que es este.
Claro, pelado. A ver si me entendés. Yo hubiera dicho Richard Marcelo Roldán, hubiera dicho el pelado. De hecho, no, sí, no, claro.
Para mí se le pasó el pega ahora.
Si yo te digo, el pelado Roldán, claro. Empezó a funcionar la neurosis. Bueno, nació en el año 1974, como le decía, es noticia y fue. Y sigue siendo conocido y recordado porque a los 13 años mató por primera vez.
¿En un robo?
En una venganza, en una vendetta. Es del barrio Villa Española. Desde los 9 años él dice que empieza a robar, primero cosas chicas, por algunos problemas que tenía en la familia, él se empieza a ir de la casa y empieza a parar en familias de delincuentes. Y así es como empieza a vincularse con el hurto, empieza a descubrir, dice en alguna entrevista. Quiero decir antes que nada que yo casi todo lo que saqué acá, o todo lo que saqué acá, lo saqué de una nota que le hace Nano Fole.
Víctimas y victimarios.
Víctimas y victimarios. Así que si después la quieren ver completa la nota y también para citar a la fuente, programa de Nano, y creo que era Nacho Varela el productor, creo que era de ese programa. De Villa Española, 8 hermanos, una familia, él no asume una familia complicada, pero según los sociólogos y demás que trabajaron con él, por más que no lo asuman, dan a entender o entienden que
sí,
tipo golpeado, de violencia infantil y demás, ¿no?
A través de Instagram, una seguidora me escribió cuando anunciamos, dice, vos, yo vivía pegado a lo de la familia y el infierno que vivió Seguridad de chico, explica.
Explica todo.
La demonización de ese adulto.
Según dice en este informe y en otras cosas que puede ver, él nunca asume que su familia era complicada, o por lo menos que era una familia violenta. Pero todo da a entender a que sí. El padre trabajaba en Cutsa, la madre era prostituta, pero nos cuenta un poquito más de su niñez de pelado.
¿Cuántos hermanos tuviste?
Tuve 8 hermanos. Mira, mi viejo, te voy a decir sinceramente, se rompía el culo inaugurando arriba un año de Cusa. Cuando se enteró la primera vez que robé, me habló. La segunda vez me habló y me explicó lo que me iba a pasar.
¿Qué edad tenía vos en ese momento?
Y yo tendría 9 años. 9, 10 años más no tendría. Pero como uno se cree que es inteligente, que se lleva el mundo por delante, y cuando chico no le di bola y... Y a partir de hasta ahora, bueno, me tocó la vida esta. Y era verdad lo que me decía.
Y la verdad lo que me decía mi padre, dice, cuando le aconsejaba de niño, cuando tenía 9, 10 años. Estamos hablando de un niño de 9, 10 años. Los que tengan hijos y estén escuchando, sabrán de lo chiquito que es un niño de 9 años cuando ya robaba. Después, en algún momento, hay un tema que a él lo complicaba, según decía en la entrevista, que era que la madre fuera prostituta. Y esto es lo que dice el pelado.
Llegó a la escuela, iba con Campeones Sano. La comida no me faltaba, todos los días tenía la comida. En mi casa había todo.
¿La entendiste a tu vieja al final?
Sí, la entiendo. Entendería hoy que me encuentro preso, entienda a mi mujer también si lo tuviera que hacer y si lo hace, la entendería también. Porque lo hacen para los hijos, lo hacen para darle comer a los hijos y no tienen otro.
Ahí está, de alguna manera explica que en realidad la entendía o que la aprendió a entender con el tiempo, claro, a la madre.
A mí no puedo escuchar la voz del pelado Roldán sin pensar en la Richard, cara de Richard Reed.
Sí, es impresionante. Igual, me pareció la voz. Bueno, empieza así, delinquiendo o haciendo cosas chicas hasta que llega el primer evento que lo marca para toda la vida, que es el primer asesinato. Con 13 años, ella estaba haciendo algunos mandados, se afanaba y hacía cosas ilegales, y en el medio de una llevada de caballos de Villa Española a Maroñas, o al revés, ahora no me acuerdo, ahí es cuando un veterano pesado del barrio lo ataca, y a raíz de eso es que termina cometiendo su primer asesinato.
Mi primera muerte, él tenía 24 años, yo tenía 13 años recién cumplido, era un pibe, me piden un negocio si me animaba a traer 5 o 6 caballos ahí de Maroña, que estaban parados en una casa, así los tenían guardados, que eran robados de afuera. Había que traerlo para hasta allá, Villa Española, por una chanchería. Pasamos por Maroña, dejamos los caballos en la casa que teníamos que dejarlo. Está, los caballos fueron para la chanchería, se mataron como se deben matar. Ese día yo tenía plata, había ganado un día antes, había hecho plata, y más una chivela que me dan por hacer un favor ahí. De tarde me aburro y digo, bueno, me voy para Maroña. He hecho un par de pases, eso, levanto una plata y digo, me voy para afuera. Me llama una persona y me dice, vos pelado, vení.
¿Lo conocía?
Sí, lo conocía. Digo, me dice, pagame el caballo que me robaste. Digo, vos me querés currar a mí, le digo. Ya le teníamos bronca porque esa recompensa y era medio pesado. Me pega, caigo, me quiero parar, de repente no sé dónde saca un rebenque cadena. Me dio una paliza bárbara, me hizo salir sangre por los oídos, por las narices, por todos lados. Ahí vino gente, se metió en el medio, nos sacó, lo sacó, dijo, está, ya está, vos lo estás destruyendo, y era un gurillo. Me destrozó a palo por un caballo que no le llevé. Me quiere sacar una plata por esto. ¿Qué te ha pasado vivo? Pero te fuiste al carajo, digo. Bueno, me da, digo, si no tienen a matar, te voy a venir a matar. Mañana vengo.
Y al otro día lo va a buscar. No sé si ese lo tenemos, porque me parece que... No sé si te lo marqué ese. Porque al otro día él va... Tal cual lo que dice, consigue un arma... Agarra un caballo, va para el lado donde se había encontrado el día anterior con el que lo había golpeado. Recordemos que tenía 13 años acá el pelado Roldán, ¿no?
Claro, sí. Claro, es impresionante.
13 años. Sangre fría de un homicida.
Estamos hablando... El otro... No, y también un pibe le pegan a matar a un niño de 13 años, ¿no?
¿Pero qué edad tenía ese otro?
24. Era pesado de la vuelta ahí del barrio. Al otro día consigue un revólver, va... Incluso hay un dato que es hasta... que lo hace peor a la escena, porque en el camino se encuentra con un amigo de él de 10 años y le dice, ¿para dónde vas? ¿Vas para allá? Sí, se sube al caballo y van los dos en el caballo y ahí se lo cruza al que lo había golpeado el día anterior y entonces dice, bueno, venía a pegarme ahora y el loco dice, no, y agarra un inflador de bicicleta, le va a pegar y ahí saca el revólver, le pega un tiro, como no lo mata, le pega otro tiro y creo que le persigue a pegar hasta un tercer tiro. Escena, él, 13 años, arriba de un caballo con un niño de 10 atrás, pegándole 3 tiros a este hombre que era pesado ahí del barrio Villa Española, que lo había querido de alguna manera, que lo había cagado trompada y de alguna manera lo había querido currar el día anterior. Ahí pasa unos días medio prófugo, lo agarran y lo ponen 6 meses en el INAME y esa es la primera detención que tiene y es la primera detención de muchísimas. Él pasa prácticamente toda la vida detenido.
Varias fugas también.
Tiene algunas fugas. En realidad tiene fugas de salidas transitorias. No hay una fuga...
Desde la cárcel,
sino...
Sí, algún oyente apuntaba que utilizaba muchas veces el recurso de lastimarse o exacto, algo para que lo internaran, pero no quiero adelantar.
Bien, ahí está 6 meses, se fuga del INAME, y la madre lo manda para Argentina, donde vivía un hermano y la abuela. Y ahí él dice y reconoce que fue lo peor que pudo hacer la madre... Porque en realidad ahí conoció a malandras de verdad, gente.
Cuando fue para Argentina.
Estamos hablando ahí de él, 15 años, ¿no? O sea, sigue siendo un chiquirín. Ahí estaba robando, lo agarran en una joyería y lo meten en lo que vendría a ser, en un hogar de Argentina, lo que vendría a ser el INAME o el INAU de ahora, de aquella época. Ahí está 6 meses, lo liberan y vuelve a Uruguay. cuando vuelve a Uruguay lo trae a la embajada, supuestamente iba a quedar detenido, porque recordemos que él se había fugado del INAME por haber matado a una persona. Sin embargo, en el juzgado lo que hacen es mandarlo a un psicólogo. Él va un par de veces al psicólogo y se vuelve a desaparecer. En el interín él sigue robando y acá cuenta una historia, empieza a robar, tenía copamientos, asaltos a mano armada, violencia y demás. Y acá hay una historia que cuenta que me parecía interesante compartir, capaz por lo extraño de la historia, en uno de esos atracos y copamientos que hacía.
Le copo la casa, los ato a todos, los llevo a todo un cuarto, los pongo a todos con leuco, los ato a todos, los dejo a todos atados, yo y mis dos compañeros. Cuando tenía la casa para mí, empecé a buscar plata y a buscar joyas y a buscar cosas. Cuando agarro la plata, me pongo a revisar cosas abajo y de repente veo una foto. Y en esa foto estaba yo y una novia que tenía en un cumpleaños. Y también estaba la piba de la casa y de repente miro la foto y llamo a mi compañero para abajo y le digo, pues ya, te meto la foto y digo, esta gente me conoce. ¿Conoce a fulana algo? O me conocen, le digo. El problema no soy yo, el problema son ustedes que son mayores. ¿Usted qué problema me hago? Si paga lo mismo ni nada, ¿me entendés? Digo a la gente, le muestro la foto y le digo, ¿dónde sacan esta foto? Una de las gurisas me mira y me dice, no, te conocemos de fulana tal. De un cumpleaños así, así, cuando la miro. Le voy a marcar la cortita. Digo, la única que me queda es una sola. Yo lo voy a desatar a todo, te voy a entregar la plata que te estoy llevando. Si encontré la plata, te voy a decir de frente. Me acuerdo con una buena suma en aquel tiempo. Te voy a entregar las cosas, le digo. Y esto queda en nada. Lo vamos a hacer la cortita. Disculpámela. Disculpá, yo ando robando y bueno, me tocó justo a vos y yo no. Solté a toda la gente. Después la mujer nos invitó a comer pizza, a tomar Coca-Cola, le devolvimos lo de ella y nos fuimos.
Tremendo. Es difícil en este contexto decir que es una nota pintoresca, ¿no? Porque estamos hablando de copamiento, claro, sí, y demás, pero es como anecdótico el tema, ¿no? El tipo ve, va a robar la plata, ve la foto, en una foto que está él, de un cumpleaños, y dice, bueno, la mina esta es la que está acá. Y ahí, cuando yo estaba escuchando la historia en el programa de Nano Fole, digo, está. No. Y no, el tipo la termina...
Claro, mi cabeza viajó para otro lado, pensé
cuando le dijo.
Claro.
Sí. Y sin embargo lo suelta y bueno, termina la escena de él comiendo pizza y tomando Coca-Cola con los tipos que acababa de copar, ha sido una escena increíble, para sobre todo para la familia. Él sigue robando, acá tenemos un ejemplo de un copamiento que en realidad no termina llevándose nada, pero bueno, seguía robando, copando, rapiñando y demás, hasta que llega el momento, así como el otro le había marcado la vida, pero de alguna manera había zafado, llega el momento que lo hace famoso, que es un asesinato en un almacén, él con 15 años todavía. Vuelvo a repetir, en un contexto en el que no era tan común que fueran noticias los menores infractores, aparte será un menor, estamos hablando de 15 años, y además que termina asesinando a un pibe de su misma edad. En ese asalto, en esa rapiña, termina matando a un joven de 15 años, hiriendo al padre y a la madre, y matando, ahí no queda claro en el informe, pero creo que yo matando a uno de sus compañeros sin querer, e hiriendo a dos vecinos del lugar. O sea, es un tiroteo grande, y ese es en definitiva, este es un poquito más largo el audio, pero es lo que pasa, es lo que lo transforma en el pelado leyenda hasta el día de hoy.
Un botija, que era mi compañero, que hoy es finado dulce. Yo tenía una plata, había ganado bien. Me hace comprar unas armas, que en aquel tiempo, te digo, era difícil comprar un 38. Compro un 38, compro otra arma más y eso. Y después de tarde, el pibe viene, me encare, me dice. Dice, pa, hay un laburo para hacer, vamos, pumpa. Le digo, no, yo no quiero, le digo. No precisaba plata, no precisaba, estaba bien ese. Estaba con buena plata en el bolsillo, todo, no precisaba ir. Yo no, le digo, yo no quiero ir, digo, ¿qué querés? Digo, dice, no, porque necesito comprarme ropa, que estoy arruinado, que pin, que pa. Digo, vamos a hacer una cosa, yo te calzo, le digo, porque eso no es la costumbre, ¿no? Digo, yo te calzo con plata, ahora te compras un par de mugas, digo, te manejas, no, digo, pero no quiero ese hecho. Me dice, ah, pero te mareás, dice, ahora porque tenés un poco de fierro, un poco de plata, te mareás, que pin, que pa. Y era como cortarse el rostro, yo era mayor, miro a mi otro compañero que era el tiki, le digo al tiki, vamos, y vamos, me dice. Vamos a hacer la pierna, vamos a decir la plata. Salgo para afuera del cante, tiro un tiro, la devuelve, se atranca. No me gustaba ir. Y yo tal, lo voy a dejar así, si no creo que lo vaya a abusar. enojado, ¿no? Nadie creo que violento, no, enojado que nadie le gusta lo que le gusta, no, lo de, no. Estaba pesado el tipo, estaba revoltoso. Me enojo, le digo, tirate al piso. Le digo, señora, ¿por qué no le habla? Tirate al piso. Lo tiro al piso, le digo a mi compañero, ponle el fierro en la cabeza y quédate quieto ahí.
El pelado deja a sus compañeros vigilando a la pareja y sigue hacia el fondo del local en busca de dinero. Mientras sigue buscando, descubre una puerta que da hacia la calle y ve personas afuera. Sale e intenta entrarlos a la vinería.
Miro al tipo de la fábrica Pato, le veo brillar algo en la mano. Veo que es un arma. Y el viejo le va para adentro. Y veo que se me arrestó, le miro para el costado y lo veo. Cuando lo veo, primero yo y segundo yo.
El pelado le dispara. Se topa con un chico que lo amenaza con una baldosa. Le dispara en una pierna.
De repente sale mi compañero a los gritos para afuera, el Dulce. Lo mata. ¿A quién lo matan? Le digo, al Tiki. Con los revólveres en la mano para arriba y no. Y yo lo que hice como un gurí y como ladrón que me habían enseñado siempre, no dejarlo tirado, querer entrar para adentro para llevármelo.
Cuando entra, tira hacia un corredor.
Supuestamente, ahí lo mato el pibe. Si lo maté, si no, nunca lo maté. Si lo maté, lo maté atrás de la puerta. Si no, hoy puedo decir que no soy yo. ¿Está? Y lo puedo decir con ganas porque lo he pensado y he analizado todas las balas.
Se cruza con la hija del vinero y la saca del medio. Cuando llega se encuentra con el Tiki. Estaba herido y le salía mucha sangre. Encuentra a la señora con un pico de damajuana y le dispara. El pelado le tira al señor y también le pega al Tiki a las costillas. Entonces decide dejar a su compañero allí. Finalmente, el pelado y el Dulce huyen del lugar.
Bueno, y ahí empieza a ser noticia todos los noticieros, editoriales, el pelado. Se lo veía en algunas fotos, un chiquilín. Entonces eso fue como una bomba de noticia hasta que al punto de que estamos hablando ahora nosotros, 20 y pico años después. Y ahí empieza un derrotero carcelario interminable del pelado con alguna salida transitoria que se fuga, lo recuperan. En algún momento...
¿No hay un motín grande que él lo...
Él participa en varios. Primero va a Las Rosas, después va donde está 6 meses. Después lo llevan para cárcel central. En ese momento todo el tiempo lo tenían empastillado, le pinchaban calmantes y demás. Después va para el Miguelete y ahí es donde hace el primer motín grande que lo lidera él, donde termina cerrando. La cárcel de Miguelete la cierran con un motín en el que participa el pelado. Y la actuación de la policía fue tan violenta para reprimir el motín, él dice que a ellos los mandaban romper la cárcel por temas políticos, por temas judiciales y demás, y que la represión fue tan grande que terminaron ahí despidiendo y procesando a la directora y a 4 del grupo G. O sea, al tipo parece que le tira como una especie de granada en el pecho y le queman todo el pecho y los testículos y demás, ahí decía el pelado. Y bueno, en fin, ahí termina cerrando la tablada. Y a partir de ahí sigue siendo de cárcel en cárcel y él utilizaba 2 cosas para... como poder, digamos, dentro de la cárcel. Una era la que decía Rafa y el oyente hoy, él se lastimaba para generar prensa. Porque el pelado...
¿Sabe el dato de una, por ejemplo, que se tragó una bombilla de mate?
Se lastimaba fuerte.
Claro. O se apuñalaba, o se cortaba las venas. Pero esto lo hacía, no todos los días, obviamente, pero lo hizo muchas veces en tantos años, porque ahí él captaba la atención de los directores de las cárceles y de los directores del Ministerio del Interior, porque él, como decía él movía a la prensa. Entonces cualquier cosa que hacían, los directores les servía como una cosa de transar. No salta de acá, pero trasladame de tal módulo a tal módulo, de tal cárcel a tal cárcel.
Se dio cuenta que era mediático.
Exactamente. Manejaba a tal punto eso. Que él hizo sacar, en una movida de esas que tenía, porque siempre, todos lo definen como un tipo muy, muy inteligente que conocía al dedillo la interna de la cárcel, la interna del ministerio y demás. ¿Se acuerdan al inspector Navas? Vos capaz, Rafa, que somos veteranos, ¿lo acuerdas? No le voy a preguntar a Chama y a Chirolita. El inspector Navas, él en una movida con presos y otros policías lo termina sacando. Después está una famosa cuando se para en el techo de la tablada. Otra que también se lastima
en vivo,
salió en vivo, porque él tenía contacto con la prensa también. Él manejaba la prensa a Piacere. Después, cuando estaba por salir de la cárcel, tiene un incidente en la cárcel central, en el que, según la policía, le pone un cuchillo en la garganta a un policía, según él no, pero eso le alarga la pena y logra salir por ahí por el 2010. Está un tiempo afuera, lo vinculan a algunos tiroteos, algunas rapiñas, no entra en la cárcel hasta que una vez por desacato, cuando lo acusaban por una rapiña, termina de vuelta en la cárcel hasta sus últimos días. Y termina
de una manera, digamos, si esto fuera una película y no fuera la vida real, decís...
Creo que mucha gente lo recuerda, sí. Pero repasarlo es...
Él termina muerto en el penal de libertad, asesinado en el penal de libertad, pero aparte asesinado por su compañero de celda, que tenía como justificativo para asesinarlo que le insultaba a la familia y a la madre, y a la madre permanentemente. Lo apuñala, lo mata, lo cuelga de las piernas, boca abajo, le corta la cabeza, la pone en un balde y después le abre el pecho para sacarle el corazón. Y se lo abre del lado derecho del pecho, le erra al lugar donde está el corazón. Pero, o sea, lo descuartizó al pelado Roldán, que así es como termina su...
Era un preso que tenía varios homicidios y un descuartizamiento.
De una ex-mujer. Así que imagínense la escena. Yo hasta recuerdo de la prensa de la época la foto de la cabeza del pelado. ¿No te acordás de verla vos?
No, no me acuerdo de la foto de la cabeza porque...
¿No es el que lo frita?
No, esos son otros que lo comían. Creo que
¿No es este caso?
Acá le corta la cabeza, lo cuelga, le corta la cabeza, lo descuartiza y trata de sacarle el corazón. Se equivoca de lado y así termina la terrible vida del pelado, que arrancó a recorrer cárceles y hogares desde los 13 años con asesinatos arriba y demás, y por eso termina siendo una leyenda una triste leyenda de la delincuencia uruguaya.
Buenísima columna.
Muy buena columna, Uruguay, Jorge. Sí. ¿Cómo te gusta todo esto? Colaboración con Nano Fole.
No, pará, quiero aclarar. Sí. Totalmente robada de víctimas y victimarios. Claro, alguna para, otra cosita busqué.
En la presentación de este espacio, se explica que es una columna robada de videito de YouTube. Uh-huh. O sea, acá nadie estudia nada.
Puede ser alguna revista con un libro también.
Claro, viste muy bien en no dejarla toda, correr la entrevista.
Claro, traté de hablar. La próxima, ya donde me agarre medio envolado, va todo
anterior. Es este documental.
Víctimas y victimarios lo pueden encontrar en YouTube y ahí vende. Es mucho más larga, obviamente.
En el Twitter la gente no para decir qué tuvo Rafael. Que vean los brazos ahí.
¿Cómo me tengo que poner para que se me note?
¿Qué dice la gente?
¿Así?
¿Qué dice la gente?
Saludan a Nano y le gusta. Sí, gracias, Nano. F por Nano.
No me amola.
Vamos a hacer la pausa.
No, no me reconocen nada.
La mesa de los galanes. Low cost.